Excelente tarde, tengo a todos y todos ustedes quienes nos acompañan en este su programa Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Plumas blancas sobre las jóvenes vidas. De Ana María Mancera. Con la cabeza inclinada, divisó la lluvia de blancas plumas. Las imágenes nítidas aún exhalan el joven perfume que grita: quisimos ser educadores, piadosos, justos, solidarios y libres. Las blancas plumas se van pasando sobre los recuerdos, risas, pieles, tersas, brillos en los ojos, amores, libres, despedidas. Vueltos nuestros queridos muertos, se van posando las plumas blancas, pero no sepultarán la memoria. Eso no. Azcapotzalco es una expresión náhuatl que significa en los hormigueros azcatl, que significa hormiga, potzoa o potzalli, montículo, que significa en el hormiguero. Cuenta la leyenda que Quetzalcóatl se convirtió en una hormiga roja para penetrar al inframundo y sacar los granos de maíz necesarios para mantener a la humanidad. Es por esto que el símbolo de Azcapotzalco es una hormiga rodeada de granos de maíz. En náhuatl, azcatl quiere decir hormiga y Azcapotzalco en el hormiguero. Desde hace cientos de años, la hormiga aparece en los códigos para señalar Azcapotzalco y esta presentación se usa cotidianamente como símbolo del lugar. Hola, muy buenas tardes, queridos ciberescuchas. Soy Ana Luisa Astorga y estamos en el programa Morena Mujeres Trabajando. El teléfono es 90010206 52. Y nos pueden encontrar en el correo electrónico cemucmorenadf@gmail.com o pueden contactarse en nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Agradeciendo de antemano su amable atención, quiero, como cada martes, enviar un afectuoso saludo al Inge Barquitas y a nuestro querido Ecuate Cuasi. También los invitamos a que escuchen el fabuloso programa Y los Indios, que conduce nuestro querido amigo el licenciado Guillermo May, todos los domingos de 6 a 8 de la noche. Y comenzamos de dar la bienvenida a nuestras queridas compañeras de la delegación Azcapotzalco, que nos acompañan esta tarde, esta hermosa tarde de martes, y que van a estar aquí durante todo el programa, que es de 3 a 5. Y es un placer saludarlos como todos los martes. Pues estamos aquí con mi querida Luz.
Muchas gracias, buenas tardes. De principio quiero agradecer la oportunidad para dar a conocer un poco más de nuestra delegación, que es Azcapotzalco, como ya lo dijo Anita. Azcapotzalco es el lugar del hormiguero. Algunas personas dicen que es el lugar donde está un monte con hormiguero. Ahora bien, a los habitantes de esta delegación se les conoció como chintololos. De principio era despectivo este vocablo, sin embargo ahora todos los habitantes que estamos en esta delegación, pues nos sentimos orgullosos y orgullosas de estar con este nombre. El día de hoy viene con nosotros la compañera Yolanda Alarcón, que aparte de ser una activista con nosotros en la Secretaría de Morena Mujeres Ciudad de México, es artista plástica. Voy a leer un momento su currículo para saber de ella. Y posteriormente pues iniciamos nuestro programa.
Claro que sí, quiero darle la bienvenida, gracias por acompañarnos. No es la primera vez que nos acompaña en este programa y nos encanta que haya regresado con nosotros. Sí, Luzma, te escuchamos.
Sí, mira, Yolanda Alarcón, en este momento ella es una artista plástica, sin embargo, ella tiene la carrera técnica de enfermería Una de sus tantas cualidades es cuidar enfermos de la tercera edad, entonces pues es loable esta labor. Luego también tiene una carrera técnica de operadora de extracciones de datos, capturista. También tiene una carrera técnica de dibujo y grabado con base de estudios. De hecho, es una artista plástica lírica, pero que en este momento, ella orgullosamente lo dice, estoy terminando mi prepa, a pesar de que ya tiene hijos en educación superior, por ella misma ha querido tener esos grados y pues muchas felicitaciones. Ahora bien, entre su obra de artista plástica, ya ha tenido varias obras expuestas en algunas en algunos lugares. Entonces, por ejemplo, ha participado en diferentes eventos y expuestos en galerías como Rulán, en el Distrito Federal y en Mérida, Yucatán. Ha realizado escenografías para cantantes como Ana Marta Mejía, que presentó su último espectáculo de zarzuela apenas ahora en enero del 2017 en la Casa de Culturas Capuzano. Ha hecho una exposición individual retrospectiva en la Acción Cultural Politécnica. También estuvo en otra exposición de dioses prehispánicos. También ha celebrado a los niños en escuelas de Azcapotzal. El tiempo del no tiempo, también en la explanada de la delegación Azcapotzalco. Ha hecho una exposición colectiva en las galerías urbanas, también en Azcapotzalco. La gran aventura de ese niño, Acción Cultural Politécnica, Mujer, Dignidad de la Humanidad, en la Glorieta de Insurgentes, un mural Parque de Dinosaurios a un costado del Auditorio Nacional y la casa de, en la Casa de Arte de Tepozotlán, también en la galería, ahí ya expuesto su obra. Nuestro programa va a intentar dar algo de la historia de la delegación Azcapotzalco, así como sus vestigios arquitectónicos y de arte en general. Vamos a dar a conocer algunas leyendas que le dan vida a nuestra delegación y posteriormente, si nos lo permite Sanita, vamos a dar a conocer un proyecto que se nos hace interesantísimo de Yolanda, que ya lo presentó en la misma delegación, está, ella va a hablar de él, que es trabajar el arte para una convivencia social y de paz, en contra de la violencia.
Muy bien, sí, aquí tengo que vamos a hablar, pues María, que vas a hablar de la historia de Azcapotzalco y que Yolanda nos va a convertir los vestigios históricos en Azcapotzalco, así como las leyendas y el proyecto artístico-social, que era lo que comentabas hace un momento. Pues estamos muy contentos porque Azcapotzalco es una delegación de la Ciudad de México que tiene mucha historia, no nada más una embarradita, tiene mucha historia, tiene mucha cultura y los asentamientos que ha habido en Azcapotzalco tienen de verdad mucho, mucho que mencionar. Ya hemos platicado muy a grosso modo de la historia de Azcapotzalco en este programa, pero nunca a gran detalle como lo que han las compañeras preparado en esta ocasión. Y también vamos a comentar más tardecito, viene Griselda Lozada, periodista, para hablar un poquito de la noticia que tenemos, las noticias que tenemos con esta pues falta de respeto que tienen ante toda la
el espionaje
que hay actualmente, que es una tristeza que se hayan gastado tantos millones de pesos para poder tener y seguir teniendo controlado el país. Entonces ella llega más tarde, nos va a hacer, pues a dar las últimas noticias y los últimos reportajes, un breve resumen que yo creo que es muy importante que estén enterados todos nuestros ciberescuchas. Y pues comenzamos por favor, Luz María, yo creo que comenzamos contigo con la breve historia porque estamos ávidos de escucharla.
Bueno, iniciamos con que Azcapotzalco ya tuvo vida desde la época prehispánica. Fue habitada al menos desde el periodo preclásico formativo. Esto se ha localizado en las excavaciones de San Miguel Amanque y Santiago Axotla. Esto lo comento porque en nuestra delegación hay barrios y hay pueblos. Entonces, en estos poblados se han encontrado sus vestigios arqueológicos. En 1912 fue cuando se inició la excavación y se empezó a encontrar figurillas y construcciones dentro de la delegación. Ya es durante el periodo epiclásico de Azcapotzalco, una donde se encuentran cerámicas y que van a dar a conocer que es el fin de la época de Teotihuacán en Azcapotzalco. A la llegada de los grupos chichimecas en el siglo XIII, los tepanicas guiados por Matlacoatl se establecieron en Azcapotzoltango. De esta misma altepe, el Tlatoani, Acolhuacatzi, se casó con la hija de Xolo. Güey Tlatoani quiere significar un dirigente muy bueno, eso quiere decir, de Tenayuca, fundado en la Tlapa de Azcapotzalco a finales del siglo XIII. Ya gobernando Tezozómoc, porque fue nuestro gobernador, los tepanecas se aliaron a los tlatelolcas y con la participación militar de los mexicas iniciaron una campaña contra los otomíes en Jaltoca, en Cuautitlán y en Tepozotlán, expulsándolos de la cuenca y haciéndolos huir hacia Mexicatlán. A finales del siglo XV, con una agresiva actitud de conquista y gracias a la superioridad de su ejército, los tepanecas hicieron el control de la parte occidental del Valle de México. En el momento de mayor apego tepaneca, siendo procesado solo el Tlatoani y Azcapotzalco, los territorios de Altepec incluían Ecatepec, Coyoacán, Mixcoac y Cuernavaca. Imagínense qué extensión territorial tenían, ¿no? Tezozómoc entonces decide invadir el vecino Altepec de Texcoco con miras de ascenso del control dentro del Valle de México, perdón. Sin embargo, las fuerzas militares de ambos reinos son tan parejas que tras años de lucha ninguno pudo obtener una victoria irrefutable. Tezozómoc entonces opta por el emparentamiento con Texcoco, donde proviene expulsar a Nezahualcóyotl y de este modo logra un gobierno de facto, el cual es heredado por, estructurado por Máscara, que finalmente tiene control de todo el Valle de México. Sin embargo, una revuelta originada por la resistencia texcocana, apoyada por los guerreros mexica de México, Tenochtitlán y de Tlatelolco, usaron como pretexto el asesinato de Tlatoani de México, derrotando en una rápida lucha, y Nezahualcóyotl, heredero al trono de Texcoco, desterrado por Tezozómoc y perseguido por Máscara, al triunfo de la revuelta y la caída del poder de Azcapotzalco, acorraló a Máscara en Coyoacán y lo asesinó con sus propias manos para vengar las afrentas sufridas. La primera triple alianza obtuvo el triunfo y con ello el señorío de Azcapotzalco fue quitado de los tepanecas, quitándole el asiento del Tecpan y el nuevo Altepec fue situado en Tlacotalpan, perdón, en Tlacopan, hoy Tacuba, donde afina a los intereses de México y de Texcoco, estableció la nueva casa gobernante. Parte de su población fue obligada a moverse a dicha población. Posteriormente, en la época novohispana, en el siglo XVI, el rey Felipe II le otorgó un escudo de armas que originalmente fue pintado y colgado en la parroquia de Santiago y San Felipe. Para el siglo XIX, el 19 de agosto de 1821, se libró la última batalla por la independencia nacional, comandada por Luis Quintanar, Encarnación Ortiz y Anastasio Bustamante. Esta batalla tuvo lugar en lo que hoy es el atrio de la iglesia de Azcapotzalco, que es conocida como la catedral. Para recordar ese acontecimiento, en la barda perimetral de la iglesia, del lado de la avenida Azcapotzalco, hay una pequeña placa que describe de manera muy general el hecho y el año. En 1854, el entonces presidente Antonio López de Santana le otorgó el título de Villa de Azcapotzalco de Quintanar y Bustamante. Ya en el siglo XX, en 1910, el general Porfirio Díaz, que frecuentaba la zona, inauguró la avenida Centenario, primera vialidad en la municipalidad, hoy delegación, que tuvo asfalto e iluminación eléctrica con faroles, la cual conserva su trazo original desde el antiguo pueblo de Tacuba hasta el actual centro de la delegación Azcapotzalco. Su secretario de gobierno, José Ives Limantur, construyó en dicha vialidad una mansión, sumada al patrimonio arquitectónico de mansiones de estilo Art Nouveau, muchas en estado de deterioro y con la necesidad apremiante de ser intervenidas y catalogadas, que están construidas en esta avenida cruzando la colonia Clavería. A principios del siglo, perdón, del siglo, circulaba el tranvía, cuya estación principal era justo frente a la Catedral de Azcapotzalco, en la actual colonia Villa Azcapotzalco. En Azcapotzalco tenemos varios barrios. A nosotros nos llama muchísimo la atención los barrios y les voy a decir por qué. Consideramos que una de las situaciones que ha manejado la política de nuestro país es la falta de identidad. Eso se ha logrado con evitar reconocer nuestras raíces. Al quitarnos que si somos orgullosos de un barrio, de un pueblo, de una extensión territorial determinada, y todos somos hijos del mundo, el mexicano ya no se siente mexicano. El chintololo ya no se siente tan chintololo, ¿no? Y a veces, entre mercadotecnia, ideología y política de los gobernantes que están hasta arriba, pues se hace una mezcla de ideologías que no permite que la gente siga con sus raíces. Entonces, en este caso, pretendemos hablar un poco de algunos de nuestros pueblos, de nuestros barrios, por su importancia en cuanto a la antigüedad que tienen residiendo, como por sus tradiciones.
Sí, precisamente, sí, con mucho gusto. Precisamente en el programa anterior platicábamos de esa situación que se está desconociendo a los pueblos indígenas, a los pueblos hermanos como tales, que luego estuvimos comentando porque no es nada más propio de una región, sino de varias regiones. Ya es una situación muy, muy complicada que el gobierno, como dicen, se adueña o se apropia, siendo que precisamente todos los dueños de la tierra han cedido espacios para que haya vialidades, han cedido espacio para que haya muchas veces oficinas hasta de gobierno por el, para el, han cedido espacio para las escuelas, y ellos ahora cambian como un poquito el sentido diciendo, bueno, el gobierno es el que les permite esto, el gobierno es el que les permite el otro, siendo que no es el gobierno el que nos tiene que permitir, sino precisamente aferrándonos a nuestras raíces, enseñándoles a nuestros hijos nuestra cultura y todos los derechos y las obligaciones que debemos de tener, es como podemos conservar y preservar todo este tipo de raíces y de cultura que tenemos, ¿no?
Sí, yo creo que uno de nuestros propósitos debe de ser que la gente regrese a sus raíces. Y eso no quiere decir retroceso cultural.
No, de ninguna manera.
Al contrario, ¿no? Es el que nosotros estamos orgullosos y por ende luchar para que ese lugar, para que esa comunidad, para que esa delegación salga adelante.
Salga adelante y que se pueda preservar todas nuestras raíces, toda nuestra cultura, que somos riquísimos y que tenemos. Estamos vastos en cultura. Dame oportunidad, quiero mandar saludos a las personas que nos están contactando. Saludos a Guadalupe Díaz González. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros en Morena Mujeres Trabajando a través de Radio AMLO. Beatriz Gómez Ló, hola, ¿qué tal Beatriz? Ricardo Rafael Vázquez Flores, mucho gusto en tenerte con nosotros esta tarde. María del Carmen Pacheco, muy buenas tardes, ¿cómo estás, María del Carmen? Bernardo Quiroga Ricardes, hola, ¿qué tal, Bernardo Quiroga? Mucho gusto en saludarte. Ángel Miki Sa, hola, ¿qué tal, Ángel? Mayra Selene Miguel García, ¿cómo estás, Mayra? Gusto en saludarte esta tarde de martes. Pedro Valdés, hola, Pedro. Rubén Castrejón, hola, Rubén, gusto en saludarte. Juan Carlos Hernández de Jiménez, hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Encantados de que nos acompañen esta tarde. Saludos.
Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Cirilo Hernández, ¿cómo estás, Cirilo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seth Álvarez, mucho gusto en saludarte también. A Hortensia Luna, ¿cómo estás, Hortensia, en esta linda tarde? Juliet Martínez, hola Juliet. Luis Ramírez García, buenas tardes Luis, qué bueno que estás con nosotros. Euclides Calix, nunca había escuchado el nombre, me encanta, mucho gusto saludarte. Micaela Romero, Micaela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eduardo Rojo, hola Eduardo, ¿cómo te va? Gusto en saludarte. Beatriz Gómez Lo. Hola, Beatriz. Qué gusto que estés con nosotros. Sabine de Andrade. Sabine, como Sabine Musié. Hola, ¿qué tal, Sabine? Víctor R. Trujillo Gómez. ¿Qué tal, Víctor Trujillo? ¿Cómo estás esta tarde? Desde Orizaba, Veracruz, desde aquí te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por saludarnos y sintonizarnos. Jorge Cruz, Córdoba. Hola, ¿qué tal, Jorge? Gusto de saludarte. Y Juana Fidel desde Zacatecas.
¡Bravo!
¡Bravo! Un saludo hasta Zacatecas y un beso grande. Y continuamos aquí en Morena Mujeres Trabajando. Quiero mandar un saludo a todos los integrantes de Radio AMLO, quienes nos dan la oportunidad de transmitir a través de Radio AMLO este programa tan interesante, que donde nos da Lupita Juárez la voz, y le mando un beso grande a Lupita Juárez. Nos da la oportunidad de tener la voz en ese programa, todas las mujeres guerreras de la Secretaría de Mujeres. Y pues estamos aquí en esta ocasión con la delegación Azcapotzalco y muy contentos. Teléfonos en cabina 90010652, correo electrónico cemucmorenadf@gmail.com y en Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Quiero platicarles que ya tenemos nuestra nueva revista. Nuestra nueva revista, el número 2 de la revista En Voz Alta. Es nuestro orgullo, es nuestro segundo bebé. Nuestro segundo bebé es el segundo número. Estamos muy orgullosas de tener ya este ejemplar con nosotros. Pero también lo pueden encontrar, a quien no podamos hacerle llegar por la lejanía y todo esto, también la pueden encontrar en www.envozaltarevista.wordpress.com. Es la revista electrónica. Entonces ya podemos llegar a toda la República Mexicana y más allá. Les repito, la pueden encontrar en www.envozaltarevista.wordpress.com. Entonces, es para nosotros un gusto compartirla con ustedes, porque de verdad somos las mujeres que hablamos en voz alta para que nos escuchen. Y les recuerdo que cada mes tenemos nuestra Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres, que la Secretaría Estatal de Mujeres nos invita cada mes a esta preparación. En esta ocasión, el próximo sábado 24, tendremos el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres con la licenciada Areli Castilla Macedo en la delegación Álvaro Obregón y la Magdalena Contreras. La sede será en Avenida del Rosal número 85, Colonia Molino de Rosas, Delegación Álvaro Obregón. Tendremos en la delegación Azcapotzalco con la licenciada Cecilia Peregrino Gutiérrez en calle Sauces número 560, Ejido San Juan, Tlihuaca. Justo estamos frente a esos metros.
Metros de Sosón.
Exacto. Tenemos en la delegación Coyoacán y Tlalpan con la licenciada Carmen Ramona Ponce. La sede será División del Norte número 3256, Colonia Ciudad Jardín del Coyoacán. El tema será empleo, salario y derechos laborales de las mujeres. Y en la delegación Cuauhtémoc estará la licenciada Patricia Tobar con el tema equidad de género y medio ambiente. Esto será en la Casa de la Cultura Santa María la Ribera, en calle Jaime Torres Bodet, número 162, Colonia Santa María la Ribera. Esto es el Metro San Cosme, línea azul. Es de la línea Tasqueña Cuatro Caminos. Y con el tema dirigiendo con perspectiva de género para reconocer la participación política, licenciada Nicteja Alicia Herrera López. En las delegaciones Gustavo Amadero y Venustiano Carranza. En la CDC en tapicería número 119, esquina Hortelanos, Colonia Morelos, delegación Venustiano Carranza. Tendremos también mujeres y organización con la licenciada Carolina Ledesma Carvajal en las delegaciones Iztacalco y Benito Juárez. La sede será en Casa Morena, Pantitlán, calle Guadalupe sin número, esquina calle 5, colonia Pantitlán, en la delegación Iztacalco. Con el tema comunicación digital para mujeres, donde lo impartirá el ingeniero Rubén Ramírez Herrera, en las delegaciones Iztapalapa y Tláhuac. La sede será en la Avenida Telecomunicaciones, módulo 10, Colonia Ejército Constitucionalista, delegación Iztapalapa. El tema, reconociendo la adversidad para el empoderamiento político de las mujeres. Licenciada Carmen Toto Cortés. Esto será para las delegaciones Miguel Hidalgo y Coajimalpa, y la sede será en San Juan Inés de la Cruz, número 248A, Colonia Agricultura. El tema, el ABC de los derechos humanos de las mujeres, con el licenciado Tolentino Soriano Reyes, y esto será en la delegación Milpa Alta, en la calle Constitución, número 57, segundo piso, barrio Los Ángeles, Villa Milpa Alta. Y con el tema identificando problemas femeninos para ejercer el liderazgo político, tenemos a la licenciada Pamela Ruiz en la delegación Xochimilco. Esto será en Activitas número 491, barrio de Jaltocan, entre Citlame y Madre Selva. Esto ya saben que es el próximo sábado 24 de 10 a 1 de la tarde más o menos, y cualquier duda, cualquier información adicional que requieran al respecto, con mucho gusto se los daremos en el 9001-0652, y repito, correo electrónico semomorenadf@gmail.com, y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde ya saben que con gusto y a la brevedad les atenderemos. Y continuamos precisamente en este momento con nuestra compañera Yolanda Alarcón, quien nos dará los vestigios históricos, ¿verdad?
Iba a comentar lo de los barrios.
Yo creo que comentamos lo de los barrios. Sí, realidad, después pasamos.
Someramente, para que la gente que no habita esta delegación tenga idea de cómo estamos organizados, cómo vivimos. En nuestra delegación sí hay muchas fiestas. Hay muchas fiestas patronales. Gracias a los pueblos, ¿verdad? Y a los barrios. Entonces, por ejemplo, tenemos el barrio del Recreo, que es un barrio tradicional con callejones tipo colonial. Cuenta con jardines de niños primaria, secundaria. Tenemos el barrio de Santa María Malinalco. En este barrio se venera la Asunción de María, con una fiesta que se celebra el 15 de agosto, pero sí a todos los que da. Es habitual en la comunidad nombrar esta colonia como pueblo de Santa María Malinalco. O sea, las costumbres, ¿no? Volvemos a lo mismo. Oficialmente tiene un nombre, pero la gente lo adueña, lo apropia y le dice.
Qué bueno que tengamos todas esas tradiciones y que, aunque sea con el pretexto de la fiesta, puedan participar nuestros jóvenes y nuestros niños principalmente, para que se pueda ir difundiendo a través de otras generaciones toda esa cultura.
Claro. Tenemos el barrio de Santa Polonia, en Texcoco, un poblado ubicado cerca del pueblo de San Felipe de Santiago Azcapotzalco. En un principio estuvo habitado por indígenas tepanecas de los pueblos de San Francisco Tetecala, en donde estaba la tesorería real de Tezozón del Viejo. O sea, todo tiene historia, ¿no? En el siglo XVI, algunos monjes hicieron una capilla en un prado, a unos 300 metros de Azcapotzalco, en donde colocaron una imagen aún conservada de Santa Polonia, Virgen y Mártir. O sea, a pesar de que se puso nada más en un lugarcito sin templo, ni mucho menos, se les sigue respetando. Barrio de San Mateo Saltelonco, fundado en el año 1709, fue uno de los 27 barrios que llevaba un nombre cristiano, San Mateo, y otro en náhuatl, Saltelonco, que significa en el montículo redondo de arena. O sea, se hacía esa mezcla ya de lo indígena con lo español. El pueblo de San Juan Trihuaca, ahorita exactamente nuestra escuela de formación política es en este lugar. Y lo que tú decías hace rato lo retomo. Este es el pueblo más extenso de Tlaxcapotzalco, es ejido, se rige todavía con las normas y formas de gobierno de ejido, aunque tristemente algunos secretarios están empezando a vender, está llegando la propiedad privada, y esto ha empezado a permear a que se pierda, estas características, y pues te voy a comentar casi en una colonia común y corriente, ¿no? De hecho, bueno, esa escuela por eso se instaló ahí, porque es la cabecera de todo el ejido de San Juan Trihuaca. A unos pasos del metro de Tesosoro, nos encantaría que nos fueran a ver.
Sí, acompáñenos, ahí los esperamos este sábado a las 10 de la mañana.
A estudiar, sí. Entonces, de San Juan Trihuaca podemos decir que es el barrio más grande de la delegación. En él se encuentra quizá la iglesia más grande de todos los barrios, nada más de Azcapotzalco. Es famoso por la representación de Semana Santa. En él se encuentran los restos de los ahuehuetes que se sembraron como tributo a Tlatoani Mexica Moctezuma.
¡Qué bonito!
La fiesta patronal es el 24 de junio, esta semana, el día de San Juan. El sábado. De la escuela nos vamos a la fiesta.
A la fiesta, derechito aquí que está y nada más. Sí. Luego.
Tenemos el barrio de San Marcos, está ubicado en el centro norte de la delegación, es el barrio más pequeño en cuanto a territorio, pero sus fiestas religiosas lo hacen el lado más atractivo culturalmente hablando. Está pegado a la zona centro de Azcapotzalco. El barrio de San Francisco Xocotitla, antiguamente este sitio era una isla rodeada por el lago de Texcoco, bajo el control de Tlatelolco. A un lado de esta comida se encuentra ubicado el centro médico La Raza. La festividad patronal es el día 4 de octubre. El barrio de San Miguel Amantla es un barrio muy antiguo y en el cual es donde se han encontrado los vestigios de la cuestión prehispánica. Está cercano a lo que fue la refinería 18 de marzo. Es uno de los pueblos de la antigüedad y tradición de la zona, y en ese conservan apenas un trazo de imagen pintoresca en la madera de su origen. Cuenta con la iglesia más antigua de la zona. Su nombre se debe a que desde la época mesoamericana se asentaron importantes artesanos flamantecos o tejedores de arte plumario. Ahí era donde todo el mundo mandaba hacer su arte plumario, en San Miguel Amantla. En diferentes estudios arqueológicos se han encontrado asentamientos humanos correspondientes al periodo clásico mesoamericano. Y por último, tenemos el barrio de San Pedro Jalpa, en el cual se encuentra la segunda iglesia más antigua de la demarcación, solo superada por la primera de San Miguel Amantla, que cayó en pedazos y fue reconstruida. La misma iglesia se encuentra en un terreno alto, dado que en un principio era una población de poca importancia, que era afectada por los aguaceros. Está dedicada a San Pedro Apóstol. La expresión jalpa quiere decir lugar sobre la arena. Y finalmente, si se me hacía importante dar a conocer que dentro de la urbanización está una unidad que se llama Unidad del Rosario, que es considerada la unidad más grande de América Latina. O sea, más que Tlatelolco. Sí. Entonces se me hizo interesante dar este dato porque es en nuestra delegación donde se encuentra. De hecho, parte de la unidad ya se pasa al Estado de México por plan de pánico.
Qué
maravilla.
Ah, sí, claro, porque está pegadito.
Sí, es la unidad, es la más grande de América Latina. Pues esto es lo que quería comentar sobre los barrios.
Muchas gracias, te agradezco mucho tu participación y pues que nos hayas traído esa información tan interesante, tan importante. Además, saber que hay un multifamiliar más grande que Tlatelolco, yo pensé que era el más grande, y no, no es Rosario. Pues quiero saludar a Casar Ávila, hola Casar, ¿qué tal? Casar Ávila, Donato Morales, hola Donato, buenas tardes, Ernesto Landeros, qué gusto saludarte Ernesto, muy buenas tardes, Martín Castillo, hola Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Leonel Balanza, hola Leonel, buenas tardes, qué gusto que estés con nosotros, Juana Fidel, Mucho gusto, Juana, qué bueno que estás con nosotros en esta tarde de martes. Sergio López, hola Sergio. Familia Balanza, hola a toda la familia, un abrazo.
Gracias por escucharnos.
Sí, estar con nosotros esta tarde. Jesús Gutiérrez, hola, ¿qué tal Jesús? Manuel Jiménez, hola Manuel, qué gusto saludarte. Ya mandamos salud a Aguascalientes. Allá nos están sintonizando ahorita, antes de entrar al programa. Me avisaron que está Carla Mireya, Eduardo Arturo, Manuel Alejandro, Edgar Javier, Concepción Loera, hola Conchita, está Marina, Elvia Marina, Carla Mireya, ya dije, Carla Mireya, allá están todos sintonizándonos, Salvador también, hola, ¿qué tal? Lupita, nuestra querida Lupita Yeye, que estuvo con nosotros en el programa. Mucho gusto en saludarlos a todos. También quiero saludar a Teo, que siempre nos sintoniza desde Tamaulipas. Hola Teo, ¿qué tal? Gusto en saludarlos y muchas gracias a todos los que nos están escuchando y que están conviviendo con nosotros esta linda tarde de martes. También un saludo a David Carrión. Hola, ¿qué tal David? Que estuvo con nosotros el fin de semana platicándonos que no se pierde un programa de nosotros.
Muchas gracias.
Y continuamos con nuestra querida. Sí. Vamos a un breve corte y regresamos con nuestra querida Yolanda para con el tema de Morena, precisamente para recordar toda nuestra emoción y por qué estamos con Morena. Y regresamos después con nuestra querida Yolanda Alarcón para hablar de los vestigios históricos en Azcapotzalco. Escuchamos, ingeniero, gracias. Benita Galeana fue una mujer que dedicó su vida a la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y de los trabajadores. Nació en el estado de Guerrero el 10 de septiembre de 1903. Benita fue pionera del movimiento feminista mexicano, luchadora incansable por el derecho del voto de las mujeres mexicanas, a nuestro derecho a elegir, a nuestros gobernantes y a ser electas. También promovió el sindicalismo democrático y junto a los trabajadores luchó por el establecimiento de la jornada de 8 horas y el derecho a tener seguro social, guarderías para los hijos de las trabajadoras, el derecho a descansar después del parto y mucho más. Benita Galeana fue valiente, decidida, con altos valores y determinación, ya que en ese entonces, la primera mitad del siglo XX, el contexto social y político al que se enfrentaba era cerrado y por más hostil. Su vida fue de lucha, pero también de golpes, ofensas, humillaciones. Incluso fue encarcelada, pero nunca se doblegó en su aspiración de una sociedad justa, equitativa, donde se lograra erradicar al machismo y la discriminación. Benita puso la simiente de la dignidad y el respeto por los derechos de las mujeres y de los trabajadores. Benita Galeana es un ejemplo de la lucha que todavía estamos librando en búsqueda de la equidad y la erradicación de la violencia. Ejemplo de dignidad para la participación y representación política de las mujeres en el Congreso y en todos los niveles de gobierno, la que hoy es todavía muy limitada. Tenemos mucho por hacer para lograr la equidad de género. La participación de las mujeres en la vida política es una necesidad urgente, una tarea que debemos continuar, llevar y promover en todos los rincones del país. Y sí, exactamente, debemos apoyar también a que la mujer llegue a los espacios políticos a donde estamos capacitadas para llegar, así como nuestra querida Delfina Gómez Álvarez, que tiene la capacidad para gobernar el Estado de México, que tuvo la capacidad para contender por la gubernatura y que ganó. Y que ganó y que desafortunadamente la mafia del poder empieza con una, como siempre, con toda la corruptela y se roba, se quiere o pretende robar la gubernatura del Estado de México, haciendo los fraudes que ya sabemos y que ya conocemos. Pero quiero informarles para que todos estén tranquilos, para que todos nuestros militantes estén tranquilos, que precisamente nuestra representación en el INE ya metió en el Tribunal Electoral todos los argumentos legales, la demanda pertinente para que se actúe conforme a derecho y conforme a la ley, porque nuestra maestra Delfina Gómez Álvarez ganó la gubernatura. Entonces ella siempre nos dice, nos ha dicho, ahorita está haciendo una gira en el Estado de México donde nos dice que la esperanza se defiende y que no nos desmoralicemos, que ganamos y estamos peleando. Todos los militantes de Morena que participamos en esta contienda nos dimos a la tarea de recabar toda la información necesaria. Estuvo mucha gente aquí en el Salón Luz, en la calle de San Luis Potosí, capturando toda la información, capturando toda la evidencia que tenemos, que todos los valiosísimos compañeros que estuvieron en casillas como RC, como RG también, que estuvieron como representantes en los diferentes lugares en el IEM, nos mandaron toda la información, ahí se capturó, ahí se hizo un análisis muy grande, muy fuerte, muy interesante, donde tenemos la evidencia de que sí ganó la maestra Gómez Álvarez. Esto es un pequeño comentario que creo que deben de estar enterados todos y que estamos peleando, estamos dando la batalla y que vamos a seguir adelante y que no nos vamos a dejar apabullar por la mafia del poder, que vamos a seguir adelante y que todo esto lo están haciendo para querernos detener, para lograr nuestro proyecto de nación en el 2018. Pero vamos a tener al licenciado Andrés Manuel López Obrador como presidente en el 2018, presidente electo, y no tengamos ni miedo ni tengamos desconfianza de que lo vamos a lograr. hacen todas sus argucias para querernos descontrolar, pero no lo van a lograr. Carlos Renato Hernández Hernández, hola, ¿qué tal? Carlos Renato, Leticia Izábal Zazueta, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarte. Carmela Bautista, hola, hola Carmela. Antonio Mendoza López, ¿cómo estás, Antonio? Gusto en saludarte. Alejandro Pérez, hola, hola Alejandro. Enrique Pérez, qué gusto saludarte, hola Enrique. Ernesto Landeros, Ernesto Landeros, hola, creo que ya te habíamos saludado hace un momento. Carlos CG, debe ser la abreviación de los apellidos, gusto en saludarte, Carlos. Gilberto López, hola Gilberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y Morena Huizquiluca, Huizquiluca, hola queridos compañeros, gusto de saludarlos a todos, es un gusto que nos estén acompañando esta tarde. Y continuamos con nuestra compañera Yolanda, Yolanda, con vestigios históricos, los vestigios históricos de Azcapotzalco.
Muchas gracias compañeras, buenas tardes. Hola. Me da un gusto enorme estar aquí con ustedes y poder compartir este programa, que creo que es muy bonito porque en verdad Azcapotzalco es uno de los lugares más importantes históricamente. Aparte de que tiene una gran cantidad de arte que tenemos que seguir preservando. Precisamente una de las funciones que yo he tratado de implementar en mi trabajo es el rescate de todas esas vestigios prehispánicos que se están perdiendo debido a que pues estamos intervenidos por muchas corrientes diferentes, pero que el arte nuestro no se debe de perder. Ejemplo de eso es el arte plumario que estaba comentando ya la maestra Luz María, que efectivamente se ha perdido desgraciadamente, ya no encuentras nadie que haga ese tipo de artesanía en la delegación. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de que esas cosas no se pierdan. Antes de que nosotros no tengamos la facilidad de poderlo rescatar, tenemos que luchar por ello. Muchas gracias. Bueno, les voy a comentar respecto a los vestigios históricos. Creo que uno de los más importantes es la parroquia de los apóstoles Felipe y Santiago. En el antiguo claustro de esta construcción exhibe restos de pintura mural de Quití. Su arquitectura es sencilla y soportada por columnas de estilo dórico. Destaca en el claustro bajo la decoración con calcetones en los corredores y es de especial mención el artesanado en las esquinas de este. Un trabajo realmente impresionante que aún puede apreciarse, siendo junto con el de la sacristía del Hospital de Jesús, los dos únicos ejemplos del artesanado colonial en el Distrito Federal. En el patio de esta casa de la cultura se puede apreciar la estatua de don Regino Turmel, fundador de la Llantera Turmel, precisamente, que se encuentra en su asiento en esta delegación, personaje que se encuentra en el Salón Mundial del Caucho por sus aportaciones a la técnica del vulcanizado. Independientemente de ello, yo les quiero comentar que cuando uno va a esta iglesia, precisamente, que es una catedral, uno lamentablemente se da cuenta de que está totalmente abandonada, casi en ruinas, y es una lástima que estos vestigios tan importantes de nuestra delegación se estén perdiendo. Estamos conscientes de que es mucho el tiempo que ha pasado, pero es en verdad una construcción invaluable que ha sufrido muchos daños últimamente y está en total abandono. Otro vestigio que yo les podría comentar es la Capilla del Rosario. La iglesia conserva en su interior el primer ejemplo del barroco denominado por Jorge Alberto Manrique, neo-estilo, el cual sería la última etapa en este estilo y el siguiente está en boga, el neoclásico. Este mismo autor hermana la capilla en la maestría con las capillas del Rosario en Oaxaca y Puebla. O sea que toda la herencia cultural que nosotros tenemos aquí en, este, en el Valle de México siempre fue hacia el sur y se puede observar en otros pueblos de nuestra hermosa República Mexicana. También podemos comentar de este templo que el retablo mayor de la capilla está dedicado a la Virgen del Rosario y fue hecha en 1770 y 1779. A diferencia del resto de los presentes en la misma capilla, dicho retablo se caracteriza por no contar con elementos arquitectónicos en sí, como columnas y pilastras, sino tiene una función esencialmente decorativa. A los lados de la escultura de la Virgen están otros representando por sus padres San Joaquín y Santa Ana, y a sus costados San Zacarías y Santa Isabel. Aparecen en el primer piso San José con el niño Jesús tomado de la mano y los costados San Pedro y San Pablo. Remata la escena una escultura de San Miguel Arcángel con un estandarte de la Virgen de Guadalupe, hecho con el fin de destacar la identidad local mariana. En todo el retablo hay relieves que representan los misterios del Rosario. Tiene a los costados finalmente dos capillas laterales profundamente decoradas con tallas de San Juan Nepomuceno y Santa Gertrudis. El más antiguo de los retablos de la capilla de Santa Ana, ubicado en el brazo derecho del crucero y que data de 1681 y cuenta con ejemplos tempranos de la obra de San Juan Correa. O sea, uno de los de los pintores más importantes de la Nueva España, ¿sí? Y que todavía afortunadamente contamos con ese tipo de obra de caballete. Ubicado en la casa, bueno, ahora tenemos también que la iglesia de los Santos Apóstoles es el sitio que ocupa un centro comercial de los tepanecas. O sea, toda esa área tiene muchísimos vestigios todavía, actualmente se están desenterrando y hay una gran cantidad de entierros que se pueden todavía rescatar porque está la obra todavía tratando de rescatarse. Bueno, otro vestigio sería la biblioteca Fray Bartolomé de las Casas, que en su interior se encuentra el mural paisaje de Azcapotzalco, hecho por Juan O'Gorman. El artista lo pintó en 1931 por encargo de José Vasconcelos, que como sabemos fue uno de los grandes impulsores de toda la cultura en México, y con la colaboración de Julio Castellanos y Hermilo Jiménez. Tiene una superficie de 48 metros cuadrados y se hizo hacia 1954. El artista realizó su primera restauración por filtraciones de agua que el edificio contiguo tiene, y su autor lo declaró perdido en la década de los 70. Sin embargo, actualmente se conserva en muy buenas condiciones, ¿sí? O sea, que es algo que todavía se puede encontrar en nuestra maravillosa delegación. La obra está hecha al temple e influenciada por el muralismo mexicano. Se aprecia la transformación del entorno agrícola de Azcapotzalco hacia uno más urbano. A la par de las grandes extensiones de tierra, el autor plasmó edificios fabriles y la refinería de Azcapotzalco y el tranvía que aún se conservaba por el lugar. Fue restaurado en el año 2000 por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Es algo muy importante y que desgraciadamente no se le ha dado suficiente, tal vez porque no se da suficiente información, no se conoce en Azcapotzalco. Hemos tenido grandes rescates de la obra artística, precisamente porque pintores como Juan O'Gorman se han preocupado por que toda esa cultura de los chintololos siga presente.
Muy bien. Muchísimas gracias por todo esto que nos acabas de comentar, de los vestigios históricos que hay en... ¿Tienes todavía más información? Sí, claro, adelante.
Bueno, mira, otra de las vestigios importantes que podemos mencionar en Azcapotzalco es la Casa de la Cultura, que precisamente es lo que nos ayuda a conservar y preservar toda esta enorme riqueza que conservamos todavía. Les puedo comentar un poquito de la Casa de la Cultura. Se encuentra ubicada en el mismo predio que en la época prehispánica ocupó el centro ceremonial del Imperio Tepaneca. La Casa de la Cultura también fue utilizada para otorgar servicios médicos de tesorería, juzgado calificador, anfiteatro, cárcel, registro civil, oficinas de tránsito y vialidad y junta de reclutamiento para el servicio militar y junta de vecinos. O sea que ha servido de todo en nuestra delegación, ¿sí? Yo creo que todos los que vivimos ahí la conocemos por una u otra razón. Desde el viernes 13 de febrero y hasta fines del mes, de este mes, la Casa de la Cultura ha albergado una sala de exposiciones de amor y desamor de 18 artistas. Bueno, esto ya es hablar de lo moderno, de lo que se está presentando, porque siempre ha tenido actividades importantes y siempre con la idea de que los jóvenes y los niños, bueno, cualquier persona en general, pueda tener oportunidad tanto de exponer. Afortunadamente a mí también me ha abierto las puertas. Y podemos pensar que es uno de los lugares más importantes culturalmente hablando de nuestra hermosa delegación. Bueno, les voy a comentar que incluye arquería de estilo mestizo, muros con un espesor hasta de 60 centímetros de adobe, tabique rojo, columnas, escalinatas, fuentes y diversas figuras que adornan las fuentes, el piso de adoquín rosado de ámbar, andadores, patios y jardines, el trabajo de talavera además que adorna todas sus fuentes y los muros es muy importante. Inaugurada como Casa de la Cultura el 18 de noviembre de 1991, destaca su ornamentación el trabajo de carpintería con el portón principal de madera, ventanas y pisos de duela acanaladas de encino, así como 339 vigas de pino desplumado como sus guardas y mordeduras, donde se incluyen ornamentas hechas de materiales de diversas regiones del país. En lo alto del inmueble se yergue una torreta en donde se ubica desde el porfiriato un antiguo reloj del siglo XIX que fue traído, me parece que de Francia. Y es un edificio que se hizo en la época de don Porfirio Díaz y por eso es precisamente la forma en que se construyó, o sea, el tipo de construcción que tiene. Además, sobresale el trabajo de herrería cortada con artesanos de Oaxaca, con 62 figuras de candiles que iluminan y decoran los salones, pasillos y patios. El recinto cuenta con dos jardines, el de las rosas con la flor que predomina en el lugar y una fuente de cantera al centro adornada con dos leones mellizos.
Y es que en la época de don Porfirio Díaz trajo mucha influencia francesa a...
Así es, o sea, no nada más, bueno, estamos hablando de Azcapotzalco, pero por ejemplo, no debemos olvidar que el Palacio de las Bellas Artes precisamente él fue el que lo empezó a construir como el teatro principal de la Ciudad de México. Entonces, toda esa influencia del afrancesamiento que quiso traernos don Porfirio Díaz, pues nos ha dejado esas maravillosas construcciones que todavía nos pueden hacer sentir orgullosos de que tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, una ciudad de palacios.
De hecho, en un momento determinado a Azcapotzalco se le denominó Azcapotzalco de Porfirio Díaz.
Así es.
Porque Porfirio Díaz tenía predilección por nuestra delegación.
Bueno, lo que pasa es que todos los hacendados, toda la gente, digamos, que vivía en la Ciudad de México, tenía sus casas de descanso en Azcapotzalco, ¿sí? Por eso precisamente es que la calzada México-Tacuba todavía conserva una gran cantidad de hermosas fachadas que se han tratado de preservar. El INAH sigue preservando todas esas fachadas, está prohibido tirarlas, ¿sí?
De hecho, hay muchas haciendas todavía en la delegación.
Sí,
desde luego. Al grado de que, ahorita estoy recordando de un reconocido torero, hay dos panteones, junto a ellos estaba una hacienda increíble, que ahora parte de ella es una editorial, parte de ella ya es casas habitación, del Panteón San Isidro. Y eran sus haciendas, como lo dice Yola, ¿no? Era de la gente rica que ya iba, pues eran casas de campo.
Pues recuerda, Luzma, que todavía tenemos la plaza de toros y todo eso, precisamente porque era un lugar de descanso de toda la gente cuando quería salir de la ciudad a un lugar cercano, iba precisamente a
nuestra delegación.
Sí,
ese detalle no lo sabía.
¿Sí?
Yo sé que tiene mucha cultura, que tiene mucha historia, pero no sabía que fue destacado por tener las casas de descanso ahí.
En la época de Porfirio Díaz.
Así
es. Bueno, les voy a comentar alguna otra cosa más. Testigo de las transformaciones de ese entorno, el legendario árbol de Pirul espera paciente la visita de la Dama de Blanco. Bueno, esto ya es parte de una de las leyendas. Bueno, respecto a lo de la Casa de la Cultura, les podría comentar, ¿sí?, que en la parte de arriba se encuentra un hermoso salón en el que se dan pues espectáculos muy importantes, música, conferencias, y tiene unos maravillosos vitrales entre los que se cuenta el de que está homenajeando a Don Quijote de la Mancha, el vitral de las musas, y la verdad no recuerdo cuántos, pero sí son muy muy bonitos. Aparte podemos mencionar que en la escalera también está un hermoso mural que pues es orgullo.
Qué bonito.
Es el Salón Cervantino de la Casa de Cultura, y hace dos programas, cuando tuve la oportunidad de estar aquí con ustedes, que presentamos la producción poética del niño poeta. Él está pintado en ese mural,
sí,
de la Casa de Cultura.
¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, tenemos cosas muy importantes, sobre todo, bueno, lo que decía Luzma, ¿no? Las iglesias son verdaderos museos, ¿sí? Tienen obra de pintura, de arquitectura, música, bueno, todas las artes se concentran en esos hermosos lugares.
Y en este caso, como nuestro delegado, orgullosamente de Morena, ha estado al frente de la delegación, sí se ha dado a la tarea de colocar glifos en los lugares que originalmente eran prehispánicos. Entonces, hasta ahorita no he conocido a alguna otra delegación que se tome esa tarea, de que el lugar prehispánico que fue importante o que tiene cierto reconocimiento, con su glifo respectivo esté.
Es el jefe delegacional Pablo Moctezuma
Barragán.
Precisamente él ha tratado de rescatar la cultura, y es algo que, bueno, independientemente de las cuestiones políticas, se ha visto que no le han permitido trabajarlo. Él ha hecho, por ejemplo, ceremonias tipo prehispánico muy bonitas, muy interesantes. Entonces es una forma de que eso siga preservándose y que nuestros hijos, nuestros jóvenes, conozcan toda esa maravillosa cultura que todavía conservamos.
¡Qué maravilla! Pues tenemos aquí con nosotros, que se acaba de integrar, a Nancy Núñez Reséndiz. En el programa anterior, queridos compañeros, nos pidieron que diéramos algún informe breve de lo que había sucedido en las elecciones del Estado de México, y ella viene precisamente preparada para hablar un poquito del tema. Vamos a un breve corte musical con un tema de Ana Tijoux que se llama Sacar la Voz. Y regresamos y tenemos aquí a nuestra querida Nancy, y también vamos a comentar brevemente todo lo que está pasando con ese tema de espionaje con nuestra compañera Griselda Lozano. Escuchamos, querido ingeniero, porque nuestro ingeniero nos complace siempre con agradables temas. Escuchamos.
El opresor, caminar perdido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas costadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, un espino clavado, una línea cortada, tramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso golpea el borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daba, me mata, sin duda, la inflama sin calma, desde las manos se me escapa y veo, tengo mi riñón fluido, cállamos, no estoy sola, es algo vida. Levantarse la victoria, venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta, sacar la voz que estaba muerta y hacer la fiesta, caminar, seguro y libre, sin temor, respirar.
Y los teléfonos en cabina son 90010652, el correo electrónico cemucmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Quiero saludar a Juan Rentería, que nos está sintonizando. Hola, Juan. Josefina Millán, qué gusto saludarte, Josefina. Mariano Gutiérrez, Mariano P. Gutiérrez, hola. Licenciado Fufo Díaz, hola, licenciado, buenas tardes. Edu B., hola, Edu, qué gusto saludarte. Gabriela Ayala Ramos, hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Iván Rodríguez Romo, qué gusto saludarte, Iván, es un gusto que estés con nosotros. Nuestra querida Maru Anastasio, hola, buenas tardes, gusto en saludarte, gracias por estar con nosotros como todos los martes. Eugenio Salvador, qué gusto, Eugenio, gracias. Michelangelo Tutti, hola, ¿qué tal? Michelangelo, yo creo que se pronuncia. Es un gusto, gracias por estarnos sintonizando. Tenemos también Eduardo García, hola, ¿qué tal, Eduardo? Juan Carlos Almazán, qué gusto saludarte, Juan Carlos. Zamora Martínez, hola, Zamora, desde Colosio, Ecatepec. Un abrazo a todos nuestros queridos. Hola, hola, Ecatepec. Goyo Medrano, saludos, Goyo. Martín Cárdenas, hola, Martín, qué gusto que estés con nosotros. Y Rubí Villa, hola, Rubí, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos a todos. Muchas gracias. Qué gusto saludarlos a todos y saber que tenemos a muchos ciberescuchas con nosotros esta tarde, que nos están sintonizando. Y continuamos, vamos a hacer bueno, tenemos varios temas. Le voy a pasar esto al ingeniero para que nos pueda ir anotando atrás. Y tenemos varios temas que vamos a terminar de abordar. Nos va a hacer Yolanda, si ustedes ven aquí atrás, qué pena que los estoy tapando porque son dibujos muy bonitos, y nos va a hablar precisamente de estos dibujos, y me voy a hacer a un ladito para no taparlos. Adelante, aquí está.
Gracias, querida compañera. Bueno, nosotros siempre hemos tratado de utilizar el arte como una herramienta para poder apoyar la educación. A final de cuentas es una forma visual de expresar nuestras emociones y nuestra forma de manifestar lo que nosotros necesitamos. Como arte visual, creo que es muy importante el poder entender que las bases son el origen, y el origen del arte definitivamente es el dibujo. El dibujo es la forma de esquematizar cualquier cosa. Si nosotros nos adentramos en la historia, podemos pensar que el arte fue lo que hizo que nosotros tuviéramos una civilización real. Antes del arte solo existía, bueno, podía el ser humano pensar, pero no podía mostrar las cosas que tenía en su cabeza. Entonces, cuando el ser humano sacó de su mente lo que estaba pensando y lo plasmó en algo, pudo expresarlo a los demás, y a través de ello fue como se creó la civilización, la historia, la tecnología y todo lo que tenemos hasta este momento. Por eso yo siempre me he enfocado en las bases importantes. Actualmente doy clases de dibujo precisamente porque considero que es fundamental. Estos ejemplos que traemos es un retrato a lápiz que hice orgullosamente a mi madre cuando murió, y como una forma de homenaje, porque creo que además también cuando nosotros empezamos a entender que todos los que nos habían antecedido eran gentes importantes que habían formado nuestra historia, fue cuando hicimos realmente una civilización humana. De este dibujo yo hice un anexo, hice un poema. ¿sí? Entonces, se los voy a platicar, espero que me salga. ¿Sí? Creo que por ahí lo escribí. ¿Sí? Bueno, dice más o menos así. No sé si solo te imagino o mi mente te sigo dibujando. Trazo el contorno, sigo la línea y solo me detengo en el brillo de tus ojos. Como una hoja mecida por el viento, te fuiste cuando menos yo esperaba. Mas con tu arrullo en la tierna infancia, me diste la vida y la dulzura en cada beso. No sé en qué nebulosa o galaxia de encontrarte, mas no necesito ir porque siempre estás conmigo. Eres mi abrigo en las oscuras noches y mi sol en los días de crudo invierno. Tú que naciste mujer, dulce guerrera, que a pesar de tu carácter y tu adusto ceño, me enseñaste con rimas y canciones que ahora de madre enseñaré a mis hijos. Muy
bien. Quiero comentar que una de las intervenciones de Yola es porque ella, trabajando con un sentimiento colectivo, pretende que se haga algo más en la sociedad. Entonces ella presenta un proyecto comunitario, porque así puede denominarse, artístico, pero para evitar la violencia. Vamos por la paz. Entonces, sí, Yola, si me quieres explicar.
Mira, es un proyecto que estamos tratando de impulsar en nuestra delegación y desde luego que en cualquier lugar, porque la paz ahorita es algo que necesitamos en cualquier lugar, en cualquier momento. El taller se llama Taller para la Paz, pero yo lo planteo en un proyecto que se llama Yo Veo Arte por Todas Partes. Entonces les voy a comentar algo al respecto para después enfocarlo bien. Dice, desde el principio de los tiempos, cuando el ser humano tuvo conciencia de sí mismo, si es que ya la tiene ahora, el arte ha sido no solo la forma de comunicación más visual y por lo tanto práctica, sino una forma de graficar lo que tiene dentro de su cerebro, o sea, convertir en concreto lo que es abstracto. Es así, y gracias a ello, que el Homo sapiens ha podido generar la cultura y desarrollo que actualmente tiene. Por eso es importante dar a su lugar el arte dentro de la historia de la humanidad, ya que de ello depende directamente el poder generar civilizaciones y avances tecnológicos, que de no ser así por la cultura y la manera en la que el conocimiento se puede estructurar y transmitir, indudablemente seguiríamos dentro de las cuevas y fabricando armas con palos y piedras. Es por eso que hablar de arte nos obliga a remontarnos a este tipo de gráfica, que nos proporciona información visual de manera inmediata a través de las imágenes, pero también nos explica de forma concreta las ideas que el artista transmite a través de su trabajo, sus posturas ideológicas, su forma de ver el mundo, y dentro de ello es un visionario del futuro que puede aventurarse a prevenir cosas que solo a través de la creatividad se visualizan. El artista es un comentarista de su tiempo, ya que a través de sus imágenes igual puede mostrar contenidos de protesta, imágenes hermosas, o deformarlas, la realidad, y con una fuerte dosis de ironía caracterizar a los personajes que fungen como protagonistas de la historia, de forma tal que el mensaje sea difícil de olvidar y fácil de aceptar por nuestro cerebro. Y aún así, nosotros pretendemos que quedará ahí como un archivo subliminal. O sea, que el arte, en pocas palabras, puede hacernos recordar en una forma práctica a veces todo un libro, toda una historia. ¿Sí? Cuando yo doy una imagen, estoy contando una historia. Y cuando ustedes lo visualizan, están terminándola. ¿Sí? O sea, es un puente de comunicación a través de una imagen visual.
¿Y eso lo estás intentando hacer, eso, la delegación?
Lo estamos impulsando a través del graffiti. El graffiti es una técnica urbana importante porque da la oportunidad de expresar las ideas. El graffiti ha sido muy poco valorado porque solo se toma como expresiones poco ocultas y no ordenadas. Entonces, si nosotros a través de la técnica les damos a los jóvenes y a los niños la oportunidad de poder expresarse, dejaría de ser arte prohibido, por decirlo así, porque además es prohibido, y se convertiría en una forma de mostrar nuestras ideas y nuestras inquietudes.
Qué linda, muchas gracias. Gracias, Yola. Es muy interesante todo lo que nos acabas de comentar. Y aparte, gracias por compartirnos todo esto con referente a tu mami. Es algo muy bonito y muy loable. Nancy está con nosotros para comentar muy brevemente lo del Estado de México, de las elecciones del Estado de México. Y ya posteriormente continuamos, ya llegó Griselda Lozada, periodista, que nos va a hablar precisamente del problema que tenemos actualmente, que es una gran noticia con respecto al espionaje y a los periodistas. Por favor, Nancy, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos los que nos están sintonizando. Bueno, yo también vengo de la delegación Azcapotzalco y nos decían hoy que nos toca Azcapotzalco, ¿no? Compañeros de distintas partes de la ciudad apoyamos esta elección pasada en el Estado de México e incluso otros, hasta en otros estados, ¿no? Tocó participar. Yo creo que ahorita está como mucho ruido de qué pasa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la experiencia que se vivió en el estado? Antes que a lo mejor informemos pues un poco en qué va el tema postelectoral del Estado de México, a mí sí me gustaría pues precisar un poco que yo creo que más allá ahorita de cómo se encuentra el resultado, se debe de reconocer esta gran labor que muchas personas hicieron en el Estado de México, ¿no? Tanto las estructuras de allá como las personas que colaboraron de otras entidades, y que sin duda los resultados que se tienen del crecimiento del partido, ¿no? Y de la maestra Delfina, pues ningún partido lo había tenido en tan pocos años de creación, ¿no? Morena es un partido pues nuevo y que en 2 años pues está casi a punto, porque ahorita decimos la elección y se encuentra una impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de México, pero nadie había conseguido como poner a temblar tanto, y no solo el PRI, o sea, es todo un sistema, ¿no? Y todo un andamiaje institucional, político, que está ahí y que se logra hacer temblar. Yo creo que es de reconocer la labor, ¿no? Y desde aquí un reconocimiento a cada una de las personas que aportaron con su granito de arena. Muchas personas de distintas delegaciones de Azcapotzalco, varios nos contactaban así de vamos a apoyar, ¿no? Queremos apoyar, ¿qué hacemos, no? ¿Qué difundimos? Gente de la ciudad pues invitaba a sus familiares del Estado de México a votar, porque también nosotros como habitantes de la Ciudad de México, más los que nos encontramos como en esta zona conurbada con Tlalnepantla, Naucalpan, pues también vivimos los costos de cómo vive el Estado de México, ¿no? Nos toca recibir la delincuencia, nos toca recibir el tráfico, ¿no? Todas las personas que tienen que venir acá a la ciudad a trabajar, estudiar, porque tal vez desde el Estado no se está garantizando tampoco todos los derechos, y que muchas personas decían, Morena va a ganar. A nosotros nos tocaba participar incluso en una zona y apoyamos desde nuestro granito de arena, ¿no? Pero que era también muy increíble que en zonas incluso de fraccionamientos, o estas zonas donde el panismo estaba ultranza, y estas zonas de gente de clase alta, zonas como Satélite, ¿no? Zonas como Lomas Verdes, fraccionamientos en San Mateo, ¿no? La zona del Chegaray, Morena sacó un resultado excelente, ¿no? Hubo casillas donde Morena ganó, o estaba
en Naucalpan,
Naucalpan
y Planetaria, que son poblaciones que estás mencionando ahorita, sí, y se ganó.
Ahí estuvimos como un poco participando, y ese, en verdad que los resultados sorprendían, porque empieza Morena también a permear no solo en las zonas populares, ¿no? Sino ya hay un voto consciente que se está llevando. Por ello yo creo que ahora pues está el reto de defender esa confianza depositada en Morena, ¿no? Y ir hasta las últimas instancias, pues para quien igual está, ¿qué está pasando? O sea, actualmente la elección se encuentra impugnada, se encontraron una serie de anomalías. Hasta el momento se impugnaron 3.968 casillas que tenían inconsistencia, o que hay una votación también atípica, alteración de actas, incluso después de la jornada que se estaban capturando actas y que veíamos que se habilitaron a funcionarios en casillas de último momento que no estaban acreditados, ¿no? Hubo una serie de cosas que, o sea, normalmente también ahí creo que queda una experiencia muy clara para Morena en qué es lo que debemos de reforzar para el 2018, ¿no? Porque hay cosas que ya no nos pueden pasar. Hay una impugnación de 3.968 casillas, y también hay una impugnación de 7 distritos del Estado de México en concreto, que son 7 distritos donde la votación oscila entre el 60-66%, ¿no? Que incluso esto es lo que el licenciado Andrés Manuel López Obrador explicaba hasta en un video, y que ahí ojalá, quien tiene tiempo luego de andar en las redes, podamos entrar al Twitter, al Face de Andrés Manuel, y él presentaba un video ya con un esquema muy específico, que la votación incluso en zonas conurbadas era de 40-50%, ¿no? Y en zonas rurales, donde cuesta más trabajo llegar, ¿no? Donde la población va menos, oscila en más del 60%, ¿no? Decían, aquí o hay rellenados de urnas, un acarreo masivo, bueno, y un sinfín de aspectos que no hacen una elección legal, ¿no? Y yo creo que son parte de estos 7 distritos que abarcan municipios como Valle de Bravo, Atlacomulco, Ixtlahuaca, Tecupilco, Jilotepec, ¿no? Y otros que están impugnados, en concreto esos 7 distritos y 3.968 casillas en total. Se han presentado 45 recursos de revisión, de impugnación, ¿no? Sobre la elección hay una serie de pruebas, ¿no? Que se han presentado de la impugnación, y bueno, tocará resolver al Tribunal Electoral del Estado de México, o en su defecto, pues Morena también avanzará hacia el tribunal, hacia el tema federal, ¿no? De meter la impugnación, si es que el tribunal del Estado no limpia, ¿no? La elección. Yo creo que realmente, pues, este sistema tan coludido a veces de las propias autoridades electorales, ¿no? Y que lo vimos
claramente.
El Instituto Electoral del Estado de México estuvo en una complicidad permanente.
Sí, con la magia del poder,
se diría, y que incluso se tiene la oportunidad de que en 2018, o sea, se crea que se pueden hacer las cosas, ¿no? Porque bajo este sistema, muchos decían, siempre pasa lo mismo. Yo creo que Morena mejoró muchísimas cosas en esta elección del Estado de México. O sea, los resultados es porque también hay una mayor organización, hay una serie de compañeros ya dispuestos a estar en casilla, ¿no? Se ha entendido como este tema de la importancia de estar en casilla, de la importancia de documentar hasta donde se pueda la compra del voto y otras prácticas. A lo mejor las pruebas pueden ser para los tribunales no aceptadas, sin embargo, el que estemos vigilando, el que estén también ejercicios ciudadanos como este observatorio, ¿no?, que crearon, o estos órganos o que impulsaban a académicos, intelectuales, artistas, pues hace que también se inhiba un poco. Sin embargo, yo creo que hay cosas que mejorar. Yo diría que pues esta, ahora se dicen, esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? No bajemos los brazos, hay nuestros representantes, ya nuestros representantes ante las instancias están haciendo como lo propio. Nos queda pues respaldar los llamados que se hagan, y sobre todo yo creo que pues está Morena hasta donde pueda defender el triunfo, porque sí hay, no solo la gente de Morena confió en la maestra Delfina Daniel, yo creo que es también un amplio reconocimiento, ¿no? El reconocimiento a Delfina, que era totalmente contraria a todos los candidatos, ¿no? No solo por su origen, sino por su propia forma de ser, ¿no? Y yo creo que habría que esperar, hay que informar, ¿no?, que la elección no se ha perdido, todavía no se entrega una constancia de mayoría del MAZO, y hay que esperar que pasen los tribunales. Y yo creo que más allá de la movilización en calles, pues también estar informando, ¿no?, a la gente en qué está lo del Estado de México. Porque el propio día de la elección muchos decían, bueno, sí, ya dijeron que ganó del MAZO, ya no se puede hacer nada. Yo creo que hay que recurrir a todos los posibles escenarios que haya, ¿no?, hasta las instancias necesarias, y defender, porque la confianza de la gente fue demasiada.
Sí, incluso cabe mencionar que tenemos un representante ante el INE que está haciendo precisamente todas estas denuncias ante tribunales con todo lo bien argumentado, porque pues es Horacio Duarte, que ya tiene toda la experiencia en este tema con el INE, ¿no?, que fue precisamente quien estuvo en los comicios pasados de la presidencia, con la presidencia, y que actualmente, bueno, pues está haciendo lo propio, y no podemos decir precisamente que ya ganó una u otra hasta agosto, que es cuando salen las resoluciones de tribunales, y que podemos informar en ese momento a toda la ciudadanía que votó por nosotros y que confió en Morena, quién va a gobernar el Estado de México. Por lo pronto, la moneda, como dicen, está en el aire. Sabemos que ganamos, Morena arrasó en el Estado de México, pero pretenden quitarnos ese triunfo de las manos, ¿verdad? Pero no se los vamos a permitir. Muchas gracias, Nancy, de verdad, muchas gracias por toda esta información. El gusto es para nosotros, ya que siempre que has venido has compartido cosas muy interesantes. Bienvenida, este es tu programa, y muchas gracias por acompañarnos. No te vayas, seguimos, porque tenemos temas muy interesantes, y ya está con nosotros Griselda Lozada con una información muy importante, porque nos vemos vulnerados todos en nuestras garantías individuales, y eso yo creo que es un tema importantísimo. Y por favor, nos ilustras en este tema que nos desconcierta a todos, ¿no? Tenemos unos dos días. Exacto, compañera y amiga Griselda Lozada.
Pues muchas gracias por la invitación a ti, Ana, y a todos ustedes que siempre están como todos los martes en este programa que ya es bien exitoso, y que efectivamente, como tú bien lo señalabas, teníamos sospecha de que un mundo nos vigilaba. Teníamos sospecha de que activistas, defensores de los derechos humanos, periodistas, todo aquel que se rebelara en contra del gobierno, éramos espiados. Sin embargo, el día de ayer, el periódico New York Times lo da a conocer con pruebas y dice, aquí está. Quiero comentarles y como un dato bien importante que nos pone la piel chinita, porque no solamente se trata de estos periodistas que a nivel nacional pues son muy reconocidos, como es Carlos Loret de Mola y también la misma Carmen Aristegui, sino cuántos más periodistas han sido agredidos y asesinados, que en su momento ya lo comentábamos aquí en el marco del Día de la Libertad de Expresión, donde comentábamos que en lo que va el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues no solamente 6 periodistas han perdido la vida, el caso más reciente de Javier Valdés allá en el norte del país, en el que vino a unir a los periodistas como gremio y nos vino a decir, híjoles, somos tan vulnerables. Y hoy este caso que pone en la mesa el periódico New York Times, no solamente al gremio periodístico nos pone los pelos de punta, sino también a todos aquellos que vienen realizando un trabajo como Morena y como muchos otros más, como luchadores sociales, como campesinos, como todos aquellos que levantan la voz y que me decían el día de ayer en las redes sociales unos amigos, oye, pero eso no es nada, güey. El que nos vigilen ya lo sabíamos, sí, pero no estaba comprobado, teníamos la ligera sospecha. Y hoy un periódico tan importante a nivel internacional diga y dé a detalle cómo operaba este sistema, cómo a través del teléfono celular las cuentas del hijo de Carmen, Emilio Aristegui, intentó ser hackeada para poder clonar la información que ahí estaba y como dijo el día de ayer Carmen, quién sabe para qué, porque esa es la gran pregunta, ¿para qué el gobierno nos espía? Ahora, una situación que también a nosotros nos pone como que muy tristes como gremio es, por un lado, tenemos a un presidente que un día antes reconoce la labor, el ejercicio, entrega premios a diestra y siniestra, y por otro lado, te vigila, te castiga, y no solo eso, te pone el dedo en la llaga. Porque esto que sucede con Carmen, con Loret y con muchos más, es solamente una llamada de atención, de que vean lo que puedo hacer. Vean lo que realmente voy a intentar hacer en contra de aquel que se me revele. El día de ayer también Carmen decía que se trata de que estamos frente a un gobierno esquizofrénico. No, estamos frente a un gobierno que tiene paranoia, que tiene delirio de persecución. Cuando él era gobernador del Estado de México, y también aquí lo he comentado porque a mí me tocaba cubrir la fuente, él compraba a los periodistas. Aquel periodista que le resultaba incómodo, le ofrecían a través de su equipo de comunicación social, pues, si realmente les caía bien el periodista, pues hasta un puesto. Y la lista de los comunicadores que hoy están en presidencia, muchos que eran periodistas, ahora ahí están. Periodistas que les tiraban, periodistas que incluso eran del equipo de Carmen Aristegui y que ahora están trabajando con Enrique Peña Nieto, en su gobierno como comunicadores. Entonces veíamos ya cómo venían maquilando o trabajando y moviendo a la prensa en el Estado de México. A nivel nacional e internacional sobre todo, no la puede controlar. Se le sale de las manos. A mí me llama mucho la atención, y lo digo en este espacio, yo agradezco que el día de hoy me abran este micrófono. A través de las redes sociales, cuando se deriva el asesinato de Javier Valdés, varios compañeros, sobre todo del Estado de México, a través de la red social se empezaban a organizar o empezaban a comunicarnos cuáles eran los planes de acción. De 2 semanas para acá han guardado silencio a través de este grupo de WhatsApp. Y es algo que a mí sí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Si estaban muy echados para adelante, muy sumados en las movilizaciones, y de repente se callan. De repente empiezan a decir, es que nos están atacando, estamos recibiendo amenazas, nos están intimidando a través de nuestras cuentas de Twitter. Una reportera del Estado de México que trabaja para un medio nacional, tan importante como el Universal, comentó y lo hizo público, estoy recibiendo amenazas del gobierno del Estado, del gobierno de Uriel Ávila, de su comunicador. Y a partir de ahí varios empezaron a solidarizar, pero decidieron ya guardar silencio. Esto que está llevando y que nos lleva a reflexionar y a pensar muchas cosas. Si te atacan como periodista, también atacan a una sociedad, porque así como necesitas un médico, un abogado, necesitas como ciudadano un periodista. Un periodista para que vaya, tome nota de lo que está sucediendo. Lamentablemente en nuestro país el periodista no es reconocido. Trabajamos jornadas muy largas, con salarios peor, perdónenme que lo diga y perdónenme la expresión, que un obrero. Muchos contamos con licenciatura, maestría y doctorado, y sin embargo los salarios en los medios de comunicación son más bajos que lo que dan un obrero en una fábrica. A ese nivel, Me decía el otro día la presidenta de la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca, es que toma en cuenta que a raíz del periodo de Carlos Salinas de Gortari cuando se modifica todo esto y nos dan en la torre como gremio. Sin embargo, a pesar de eso y pese a eso, los periodistas seguimos siendo mano de los ciudadanos. Seguimos diciendo, estamos con ustedes para denunciar, para levantar la voz, porque una cosa son las empresas, los medios de comunicación, y otra son los reporteros. Entonces, esto del espionaje, sí, vuelvo a insistir, es algo que se tiene que tomar con mucho tacto, pero también decir dónde estamos parados. Y es un llamado a la ciudadanía en general, porque pues podemos decir, pasa, ya sabemos que el mundo nos vigila, ya sabemos que el celular, que a través de una fotografía, pues rápidamente el gobierno sabe dónde te encuentras ubicado. Hay quienes dicen que incluso teniendo el celular apagado, saben perfectamente tu ubicación. Veamos cómo en alguno de los libros, ahí está la evidencia, cómo es que matan a los 43 a través del seguimiento que venían haciéndole con el teléfono celular. Y ahí está documentado por tres escritores periodistas mexicanos y mexiquenses, entre ellos Francisco Cruz Jiménez. Sin embargo, volvemos a lo mismo, 15 periodistas, al igual que defensores de los derechos humanos y al igual que muchos activistas, están siendo perseguidos por el gobierno. Y eso, bueno, los que sacan New York Times, ¿cuántos más? Yo quiero decir que ayer que veía, porque algunos señalaban que 15, otros que 66, yo dije, ¿cuántos más estarán en esa lista? ¿Cuántos más estarán en una lista que quizá nadie conoce? En el caso del Estado de México hay una lista negra, hay lista de periodistas que están vetados o que quizá estamos vetados por decir la verdad, por levantar la voz y por no quedarnos callados. Entonces, bueno, pues vemos que en nuestro país lo más lamentable es que no hay una libertad de expresión y qué bueno que en esta estación como Radio AMLO sí esté preocupada y ocupada por sacar temas y por abrir el espacio, y qué mejor que también tener este programa como las Mujeres Morenas trabajando, en el que también son ustedes activistas, independientemente del asunto partidista, son activistas porque en sus delegaciones, en los municipios, en las comunidades, cuántas veces levanta la voz para decir no más, cuántas veces se levanta la voz para decir ni una muerta más, ni un asesinado más, y ahora nosotros como periodistas también decimos ni uno más, ni uno más espiado, ni uno más asesinado, ni uno más intimidado. Deja a uno silencio, ¿verdad? Un silencio sagrado.
Muchas gracias, Griselda. Sí, en efecto, es impresionante y estamos muy consternados por todo esto que está sucediendo, porque nos vemos vulnerables.
Y además, impresionante, ¿de a dónde quiere llegar este gobierno? Porque aparte de los periodistas en sí, a mí me impresionó muchísimo cuando dicen un menor de edad de 16 años ya está siendo perseguido. Nosotros no sabemos cuál sea su forma de vida, cuál sea su forma de ser activista, si el joven es o no lo es, ni siquiera puede vivir en nuestro país siendo mexicano, y sin embargo también lo están buscando. O sea, no puede ser. Cuando jóvenes estudiantes son masacrados, cuando ya se ha permitido que hasta los bebés mueran, ¿sí? Y ahora perseguir un joven adolescente, ¿no? Entonces, en ocasiones se tiene que ver la historia de vida y dice uno, no es posible. Y lo que las mujeres, por lo menos, las mujeres de Morena, estamos luchando es por un nuevo país. Y para que estos jóvenes, para que estos niños, para que estas niñas tengan una mejor opción de vida, ¿no? Entonces, en lo personal le agradezco infinitamente a Griselda que traiga este enojo y que ojalá los demás compañeros periodistas se den a la tarea de ya no permitir. Yo anoche leía las noticias y dije, bueno, Aristegui lo entiendo, así como lo dicen los compañeros, lo sabíamos, ¿no? Pero para que a Loret de Mola le hagan eso,
y sobre todo,
¿cómo?
Loret de Mola,
si es de parte de
eso. Exacto. Loret de Mola fue crucial para que Peña Nieto llegara a la presidencia de la República. Recordemos que Televisa lo apoya a Enrique Peña Nieto. Yo lo ponía así en las redes a principios de semana. ¿Cómo es posible que quien lo lleva a la presidencia de la República hoy también es sujeto de espionaje? Que la verdad, perdón por lo que voy a decir, pero yo ahí sí tengo mis dudas todavía. Porque efectivamente conocemos que es parte de un sistema. Sin embargo, a Enrique Peña Nieto y a su gobierno, todo aquello que le incomoda, y que es una piedra del camino, la quita. Voy a contar de manera rápida algo. A mí me hablaron de Presidencia de la República hace 3 meses, y lo hago público, para preguntarme que dónde trabajaba, que para actualizar la agenda, cuando ni siquiera hasta el momento he recibido un correo electrónico para que me inviten a un evento de Enrique Peña Nieto. Pero los señores sí hablaban de comunicación social de Presidencia de la República porque querían actualizar la agenda y saber cuál era mi teléfono, bueno, verificar si era el teléfono que yo tenía, pero cuando empiezan a dar los datos, resulta que era el mismo correo que ya tenía, el mismo teléfono celular. Lo único que ellos querían saber era que actualmente dónde estaba trabajando. Y aquí el dato más relevante es que yo ahora soy periodista independiente. Efectivamente sí trabajé 10 años en medios de comunicación, sobre todo en televisión, pero ahora soy independiente. Entonces me quedo así como, a ver, actualmente soy periodista independiente y no trabajo para ningún medio, tengo mi propio medio de comunicación. En segunda, no recibo ningún correo de Presidencia de la República. Después de colgar la llamada, tuve mis dudas y dije, ¿qué tal si no eran ellos? Llamo al teléfono y sí, efectivamente sí era Presidencia de la República. Entonces ves cómo te intimidan de alguna manera. A mí me dio risa y dije, bueno, señores, pero vean cómo si hay una cacería real por todo aquel que le incomoda, por todo aquel que no le gusta, cómo se expresan en las redes sociales o frente a un micrófono.
Sí.
Nancy, ¿quieres comentar?
Sí, yo creo que justo lo que nos comenta Griselda, digo, más que preocuparte es aberrante, ¿no? Es
indignante
el que estemos viendo así. Yo soy comunicóloga también por la UNAM, ¿no? Y hace algún tiempo también veía un texto de los obstáculos de los periodistas, ¿no? Y viene todo este tema de la... Y ese texto era alrededor de los 2000, 2003, ¿no? Que documentaban algunos obstáculos que han tenido los periodistas. Y a veces cuando decíamos, viene Peña, el PRI tiene un gobierno autoritario, y si queda Peña Nieto, va a ser un gobierno autoritario remasterizado, pues es esto que estamos viviendo, ¿no? Ya también hasta la utilización de las nuevas tecnologías, ¿no? O de tecnologías de la información para estar haciendo este espionaje, este seguimiento, esta intimidación, y que desgraciadamente en muchas ocasiones llega hasta el asesinato, ¿no? Como ha sido el caso de compañeros y compañeras periodistas. Hay estados, por ejemplo, como Veracruz, nosotros revisábamos, donde incluso la carrera de comunicación está desapareciendo. O sea, ya no hay quien quiera estudiar comunicación y periodismo en Veracruz. La organización Artículo 19 presentaba hace 2 meses, creo, su informe y documentaba los estados en donde es más difícil ejercer el ejercicio periodístico. Uno de estos estados es Veracruz, Guerrero, ¿no? Que son estos estados con un tema también del narcotráfico y que es otro tema también ahí, por supuesto, coludido con el propio sistema que vivimos. Y hay en las carreras de periodismo, incluso ya el ejercicio periodístico de los planes, hasta de los planes de estudios, se está dejando a un lado, porque ya los chavos no quieren estudiar.
Y no solo pasaba en Veracruz, ¿no? En el caso del Estado de México, sí, perdón, también di muchos años clase y la materia que impartía en géneros periodísticos, y de todos los alumnos del 40, 50, 60, solamente 2 querían ser periodistas. Y los demás me decían, no me ponga a leer periódicos, por favor. No, y yo, ¿pero por qué? Es que yo voy a ser periodista, voy a ser comunicador. Ah, perdón, no sabía que para ser comunicador no podías, o sea, tu obligación no era leer. Pero efectivamente, bien que lo comentas, es por el miedo que existe. Y pocos periodistas son los que se atreven a levantar la voz. Pocos periodistas son los que dicen, ya no voy a guardar silencio.
Yo creo que nos toca, como lo hace bien Griselda, empezar también a buscar otros canales como la creación de los propios medios independientes, si ellos hacen uso de estas nuevas tecnologías de la información. También creo que quienes estamos como en estos menesteres, ¿no?, de la comunicación, buscar también las tribunas propias. Y también lo que comentaba Griselda, el periodista a lo mejor no es tan valorado por la sociedad, pero existe el derecho a la información, y no solo es a la información que te den las dependencias. Entonces, como periodista tú tienes derecho a tu libertad de expresión, pero también el derecho del ciudadano a estar informado de manera clara, ¿no?, verídica, sin manipulación. Yo creo que también toca a los ciudadanos empezar a activarnos ahí, y sobre todo también no solo los periodistas, veíamos que hay defensores de derechos humanos también siendo investigados. Entonces, comentábamos con una maestra que necesitamos tener una mayor articulación, ¿no? Y saber qué hacer, cómo nos articulamos para defender eso.
Sí, por supuesto. Pues es un tema muy importante y yo creo que es un tema para muchas horas y mucho tiempo. Yo creo que si nos ayudas para que podamos abordar con las últimas noticias el próximo programa, sería maravilloso, porque esto no va a quedar aquí en lo que se ha publicado hasta el día de hoy. Yo creo que esto, precisamente dado por todo lo que comenta Nancy, por lo que comenta Luzma, por lo que estás comentando tú, yo creo que esto se va a hacer como una bolita de nieve y vamos a tener que platicar y estar enterados precisamente de este tema. Yo te invito a que el próximo martes retomemos este tema nuevamente, porque es muy importante
dar seguimiento
a este tema. Exacto, porque es algo que nos atañe a todos, y necesitamos estar enterados, y todos nuestros compañeros, todos nuestros ciberescuchas tienen que estar también enterados de todo esto, porque es algo que nos atañe, que nos perjudica y que nos hace mucho daño como sociedad, ¿no?
Pues muchas gracias por la comunicación, y pues aquí estaremos en los que están.
Gracias. Pues quiero comentar, digo, ya nos faltan muy pocos minutos, pero antes de pedirles a todos nuestras compañeras que nos están acompañando, para que la redundancia, que nos están acompañando esta tarde, quiero recordarles que en voz alta es la revista que acaba de salir, en nuestro segundo número. El tema es trabajo y seguridad social, salud y educación. Esta revista es como la joya de nosotras, las que participamos en la Secretaría Estatal de Mujeres de Morena. Es como la joya, es un trabajo que muchas mujeres de aquí de la Secretaría se han dado a la tarea de recopilar, de hacer, de trabajar muchísimo, porque no es una revista hecha al vapor, al contrario, esta revista es precisamente el que querramos expresarnos en voz alta, que el mundo, no nada más nuestras compañeras, nuestros compañeros, ni nuestros vecinos, sino que el mundo nos escuche. Y para todos aquellos que no podamos llegar con la revista física, tenemos afortunadamente en voz alta la revista electrónica, que la encontramos en www.envozaltarevista.wordpress.com. Repito, www.envozaltarevista.wordpress.com. Y es muy importante para nosotros, para el reconocimiento de nuestro trabajo, que ustedes la vean, que va nuestro trabajo, que va lo que estamos haciendo como Secretaría de Mujeres, Secretaría Estatal de Mujeres, que vean todo lo que estamos haciendo, porque es un trabajo muy, muy, muy fuerte que se hace con toda la Secretaría.
Vamos, si me permites, Anita, sí. Quiero comentar que por situaciones de costos y demás, esta revista tiene determinado número de páginas. Sin embargo, en la revista electrónica hay muchos más artículos, hay algunos artículos que se amplían más, hay galería de fotos, no menospreciando ni a la impresa ni a la electrónica. Ambas se complementan y está el trabajo de todas las mujeres que han querido dar a conocer algo de su vida, algo de su conocimiento, o que quieren interactuar con Morena Mujeres Ciudad de México.
Muchas gracias, así es, la información es más vasta en la revista electrónica. Entonces, bueno, es toda la información que va a llegar a todos sus hogares a través de esta página. Y quiero mandar saludos a Eladio Salazar, Guillermo Coma, a Julio Rendón, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sergio Martínez Saldívar, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Felipe Alfonso Gómez, gracias. Homero Reyes, J.C. Onofre, hola, ¿qué tal? Gracias. Alfredo Percastelli, muchas gracias por estar con nosotros. Y José Luis Avendaño, muchas gracias por haber estado esta tarde, este lindo martes de junio, que estamos con la oportunidad de estar con ustedes y convivir con ustedes. Ok, pues les voy a pasar el micrófono a nuestras compañeras para que muy brevemente se despidan, porque nuestro tiempo es muy breve. Entonces, Nancy, por favor, un mensaje.
Muchas gracias, Luz, Anita, ¿no? Yo la quiero por invitarnos y estar nuevamente aquí. Nos da mucho gusto compartir en Radio AMLO. Esperemos pues poder venir a compartir, y yo creo que estos ejercicios son muy, muy valiosos. Aprovecho muy rápido para felicitar, como muchas veces, a nuestra secretaria estatal de mujeres. Realmente es un amplio reconocimiento el que sí se estén ejerciendo los recursos para lo que deben de ser, ¿no? Yo creo que este esfuerzo de voz alta, ¿no?, y muchos esfuerzos que están haciendo como en la escuela itinerante, y el trabajo que se está construyendo es abismal, ¿no? Lo que se han avanzado muchas compañeras de Morena. Gran reconocimiento a Lupita por este esfuerzo. Un aplauso grande. Que los recursos se pueden ejercer de una manera responsable. Yo creo que la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México sí lo está haciendo.
Sí, muchas gracias. Tienes razón. Yola, muchas gracias.
Pues muchas gracias. En verdad yo me siento aquí como en mi casa, porque en verdad he encontrado mujeres que tienen ese carácter, ese empuje para poder levantar la voz y decir en voz alta, ¿sí?, todo lo que necesitamos decir las mujeres. Estamos en un punto muy crítico. Por ejemplo, o sea, vemos los feminicidios y nos damos cuenta, ¿no?, de que cada vez es más recurrente todo ese odio hacia las mujeres. Y ahorita, bueno, con lo que estamos viendo de los periodistas, también se puede observar que no nada más es a las mujeres, somos todos, ¿sí? Ya somos todos. El periodista, igual que el artista, somos gente muy perseguida siempre. ¿Por qué? Porque no nos podemos callar la boca, porque siempre tenemos que hablar, es una necesidad importante del comunicador, y nosotros somos comunicadores visuales, por eso estamos precisamente aquí y vamos a seguir con ustedes. Gracias a Lupita, en verdad es una gente maravillosa que sabe para lo que deben ser los recursos. Gracias.
Muchas gracias a ti, Yola. Gracias, Nancy, es un placer tenerlas con nosotros, las esperamos próximamente en este su programa. Querida amiga Griselda.
Pues nada más que agradecer el que siempre pues me inviten para pues hacer estas reflexiones, y me encantó la frase que dice aquí la compañera: ya no somos los periodistas, ya somos todos.
Gracias y por haber estado con nosotros y compartir todo este tema. Muy amable.
Luis,
querida.
Gracias, Anita. Bueno, nada más para darle las gracias a las personas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Agradecer a la Secretaría de Morena Mujeres, con Lupita a la cabeza, porque nos ha enseñado que un trabajo colectivo es más válido que un trabajo individual. Y que siempre vamos a ir por la colectividad, no por los protagonistas. Y ella nos ha enseñado a trabajar de esa manera, con todas nuestras diferencias de pensamiento, con la diferencia de intereses a lo mejor, sin embargo todos vamos caminando hacia la sociedad en general. Entonces es gratísimo, y espero que el conocer un poco a Azcapotzalco les haya agradado. A veces nos olvidamos del entorno en el que vivimos y de sentirnos orgullosas de ello.
Ay, muchas gracias.
Mañana es quinceañera de Anita.
Sí, mañana es mi cumpleaños, es el solsticio de verano, y creo que hoy entra el verano a las 11:45 más o menos. Entonces, yo estoy muy contenta. Muchas gracias, ingeniero. Sí, mañana va a estar de blanco. También es el cumpleaños de nuestro querido. Muchas gracias. muchas felicidades y gracias por recordarnos esto. Sí, de mi sobrino, muchas felicidades a tu sobrino Raúl.
Y nos deben el pastel.
Sí. El próximo martes traemos el pastel.
Hoy no, pero nos toca
escapuzar. Pero les vamos a invitar a todas. O la próxima junta nos vemos aquí con el pastel. Pues muchas gracias por sintonizarnos. De verdad, los dejamos con el siguiente programa de Poesía Morena y Algo Más, con nuestra compañera y amiga Rosario Salazar.
Un saludo enorme, Rosario.
Sí, desde la hermosa Mérida. Es un gusto siempre escucharla cuando termina este programa. Y soy Ana Luisa Astorga Toledo, encantada de haber estado con ustedes, de compartir este martes maravilloso, esta tarde de martes maravillosa. Los esperamos, de verdad, el próximo martes con mucho gusto, con mucha información y con otra delegación que compartir. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo martes de 3 a 5 de la tarde en este su programa Morena Mujeres Trabajando desde la ciudad, desde DF, ahora Ciudad de México. Gracias por su atención, gracias compañeras, gracias ingeniero Rubén, que siempre está con nosotros, porque gracias al ingeniero Rubén Ramírez, que siempre está en los controles, pues podemos tener este programa avante. Gracias a Griselda, que también siempre está pendiente de la grabación del programa, y a nuestra querida Emma Emilia Alarcón Martínez, quien está en la producción de Morena Mujeres Trabajando. Recuerden, nuestra cita es el próximo martes en Morena Mujeres Trabajando. Soy Ana Luisa Astorga, un beso y un abrazo. Gracias.